La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a La Buena Noticia. Una semana más que nos encontramos para compartir el Evangelio y la vida en familia. Les saluda el Padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo y Gabriela Carvajal de las Heras. ¿Cómo estás, Gabriela?
Bienvenidos, pues muchas gracias. Muy bien, Padre, ¿usted qué tal le ha ido esta semana?
Bien, estamos contentos. Siempre, animando a la gente para que vivamos una vida distinta, nueva, trascendente, cada domingo y saliendo con todo el empuje a trabajar en la semana y hacer de nuestra vida familiar un paraíso.
Bien, eso se oye muy
se
bien.
Se oyó bien, ¿verdad?
Se oyó muy bien. Ojalá que todos lo logremos, ¿verdad?
Claro, sí.
Pues bienvenidos, bienvenidos una semana más. Sabemos que nos pueden encontrar por medio de Facebook en la Retama. Y en esta página ustedes podrán encontrar información sobre la Retama, también sobre contenidos de cómo vivir mejor la fe. Y una cosa más es que se está publicando todos los días el Evangelio con alguna reflexión, ¿no?
Nos había dicho eso.
Sí, sobre el Evangelio del día, que corresponde al día.
Sí, entonces, se llama Jesús cada día.
Jesús cada día. Entonces ahí pueden encontrar esta reflexión hecha por el Padre Dante todos los días, ¿no? Pues les damos la bienvenida y bienvenidos al programa.
Regresamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues empezamos con esta primera sección del programa que se llama Profundizando el Domingo. Y aquí, pues el Padre, tomando el Evangelio de este domingo, nos ayuda a reflexionar sobre este Evangelio. Entonces, ¿qué nos tiene preparado para este domingo, Padre?
Sí, Gabriela, gracias. El Evangelio donde nos ubicamos es el del 26 Domingo Ordinario, el ciclo A, y tenemos al evangelista Mateo con su capítulo 21, los versos del 28 al 32, y hemos de descubrir en este Evangelio pues que hay que ser fieles en nuestras relaciones.
Uh-huh.
Poco a poco lo vamos a ir desmenuzando esta idea, y bueno, lo que pasa es que en ese tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Les pone un ejemplo, ¿no? Una parábola. Un hombre tenía dos hijos. Fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él contestó, ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo.
Uh-huh.
Este respondió, no quiero. Pero se arrepintió después y sí fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, claro, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Fíjate nomás qué duro Jesús, ¿no? Para compararlos con los publicanos y las prostitutas, ¿no?
Uh-huh.
A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y el tema es muy interesante porque lo que se trata aquí es quién de los dos hijos hizo la voluntad del Padre. Ahí está el centro de este evangelio.
Sí.
¿Quién lo hizo?
Pues el que fue a la viña.
El que fue a la viña, el segundo.
¿No? O sea, sí dijo, no quiero, pero recapacitó, ¿no? Y creo que es una oportunidad de la que tenemos todos. Muchas veces el Señor nos hace ver que tenemos que hacer algo, ¿no? A lo mejor un bien por alguien más, y dice uno, no quiero. Y recapacitas, y en ese momento dices, ok, va.
Sí, y es que a mí me gusta mucho cuando las personas son claras.
Uh-huh.
No es fácil encontrar personas así.
Sí.
Pero a mí me gusta mucho que sean claras. No me gusta esto, sí me gusta.
Uh-huh.
Sí, o sea, porque así sabes a qué vas con esa persona.
Claro.
En cambio, cuando hay personas que simulan mucho las cosas, la relación, se me hace más complicado. Bueno, pues así sería más transparente.
Sí.
Por eso les proponemos para este domingo como idea fundante, como idea principal, la fidelidad en nuestras relaciones. Realmente, no, sí la fidelidad y que seamos transparentes, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho la imagen de este hijo segundo que él dice, no voy, o sea, no quiero. Sí. Pero algo se le mueve en la entraña y dice,
no, gracias.
Sí. No. Bueno, los chiquillos, yo, ¿por qué tengo que ir a abrir la puerta? ¿Por qué a mí siempre me mandan los mandados? No sé qué, ¿no? Pero sí aquí el hacer la voluntad, ¿no? Entonces, hacer la voluntad del Padre que envía. Ese es el punto de toque, el punto de llegada. Y es el punto de llegada de tu vida, de mi vida, ¿no? De cuánto hacemos. Encontrar esa llegada, ese punto de toque, es todo un camino espiritual para nosotros. En verdad, no se le alcanza si no hay fidelidad en nuestras relaciones. Porque, mira, si te fijas bien, nuestras relaciones son espejo de nuestra relación con Dios. Así como nos tratamos entre nosotros, así nos estamos tratando con Dios. Podríamos, nos vale esta comparación. Entonces, en el Evangelio, esta parábola tan pequeña logra desencadenar una reflexión interior en nosotros. Nos preguntamos si en este momento de nuestra historia estamos siendo el primer hijo de aquel padre que los envía a trabajar, ¿no? Uh-huh. O si que engaña al padre porque le está haciendo creer que sí irá y que va a dar cumplimiento a su mandato y a la mera hora no lo hace. Esto es terrible, ¿no? Él desde el primer momento sabía que no iba a ir. Uh-huh. Es un engañoso. Uh-huh. Y detrás de una aparente fidelidad se esconde una gran infidelidad sistemática. Nos podríamos preguntar nosotros, ¿qué tanto hemos sistematizado nuestra infidelidad a Dios? No sé, eso es una pregunta fuerte, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, pensarlo, ¿cómo a veces hemos evadido lo que Dios nos está pidiendo? O si somos el segundo, el que es franco, se permite expresar sus resistencias, ¿no? Pero al final responde. Pues quizás porque descubre que de cualquier manera su vida cobra sentido si cuanto hace está ligado al proyecto de su padre, ¿no? De la familia, o a una voluntad que tiene valor último, superior al de su propia voluntad. Eso me gusta a mí. Que pensemos en que no somos únicos, en el valor de la comunidad y pensar en el otro, ¿no? No solamente en nosotros, hacer un paso ahí. Y entonces, bueno, pues tanto para el primer hijo como para el segundo, la atención del envío es la misma, hacer la voluntad del Padre. Qué gozo del corazón al recrearse en esta palabra de Jesús y permitirnos por esta semana poner en duda nuestra fidelidad. Yo invito a quienes nos escuchan que nos preguntemos seriamente si somos tan buenos como decimos que somos, si somos tan fieles como decimos que somos, porque no es ser que nos estemos engañando y seamos como el hijo primero, que decimos sí, pero a la mera hora no.
No sé.
Y que agradezcan que no uso las palabras del Papa Francisco.
¿Por qué? ¿Qué dice el Papa?
No, porque el Papa dice cristianos hipócritas y tantas cosas, ¿no? Entonces él es...
Él sí que es claro, ¿verdad?
Es claro en eso, sí. Si no, ahorita en un en los comerciales voy a buscar una frase de él fuerte para este tema y verás que la hay, ¿no? Para los que diciendo que somos muy santos o muy buenos cristianos, realmente nos estamos engañando. Entonces, digo, sin que tratemos aquí de golpear a nadie, que nos disculpe, pero sí los invito, me invito a mí mismo, te invito a ti, Gabriela, que no sea una pregunta ociosa, sino verás, ¿qué tanto de veras yo soy fiel a Dios y fiel a los demás en mis relaciones, ¿no? Y aceptar que somos vulnerables. Si dejamos de revisarnos, pues es fácil que vamos a caer. Entonces, sí tiene sentido el preguntárnoslo nuevamente. Y también qué importante el descubrir, como lo hacía San Agustín en el siglo IV, que no se puede ser fiel a Dios y ser infiel al hombre. Descubrir que todas nuestras relaciones son tensadas por esta verdad. Fiel a Dios en la fidelidad a mis hermanos. Así decía San Agustín. Qué importante revisar la fidelidad de nuestras relaciones, especialmente ahora cuando el mundo vive tantas relaciones superficiales, o nos relacionamos por ventaja o de simulación, ¿no? Y esto oscurece la comunicación de la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo medir la fidelidad de nuestras relaciones en la familia, en el grupo de amigos con los que nos acompañamos en la vida de fe, en las relaciones con quienes presto un servicio o recibo un servicio? ¿Cómo hacer esta parte? Eso es importante de preguntárselo.
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo la medirías tú, la fidelidad en nuestras relaciones? ¿Cómo podríamos valorar qué tan fieles estamos siendo, qué tan naturales son nuestras relaciones?
Siendo auténtico.
Siendo auténtico.
Parte, ¿no? Uh-huh. Diciendo la verdad. Uh-huh. Confiando.
Sí. Sí, pero medirla exactamente.
¿Cómo se mide?
Híjole, pues es una pregunta difícil. Yo creo que la manera de medir esas relaciones nuestras va a ser dando algunos pasos, y que se me hace que vamos a tener la respuesta con las tres ideas o tres tareas que dejamos para la familia en el siguiente segmento.
Bien, pues pero, vámonos sí, entonces.
Sí, pero yo sí quiero que lo piensen mientras ¿sí? nos vamos al corte, que pensemos, que nos midamos ahorita, que nos escuchan, piensen qué tanto, cómo me estoy relacionando con los demás, y que digo yo, sí estoy siendo fiel. ¿Verdad?
Bien, pues vamos a la siguiente sección. Adelante.
Seguimos en La Buena Noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, pues regresamos a nuestra siguiente sección, que aquí el padre nos estaba dejando una tarea a partir de la primera sección, y esperemos que en esta sección, que es muy bonita, donde nos ayuda a vivir en familia la fe católica y nos apoya con tres tareas, ya habíamos dicho la semana sí. pasada, con tres tareas que la llevemos a cabo durante la semana. Díganos, padre.
Sí, claro, para quienes nos acaban de sintonizar, estamos hablando del Evangelio, un Evangelio pues, muy bello, donde Jesús pues, compara a los sumos sacerdotes y a los ancianos de su pueblo, los compara con publicanos y prostitutas. Uh-huh. Porque no son fieles. Y les pone el ejemplo del padre de familia que tenía dos hijos. El primer hijo, a los dos los manda a la viña a trabajar, y el primero le dice, sí voy, y no fue. Y el segundo le dijo, no quiero ir. Y al final sí fue. Entonces hemos preguntado a todos, ¿quién de los dos eres tú? Uh-huh. El que dice que sí va y nunca va. Entonces este es un infiel sistemático.
Sí.
y hemos propuesto como idea central de este evangelio a seguir esta semana la fidelidad de nuestras relaciones, porque si somos fieles en nuestras relaciones de familia, de comunidad, de amigos, de trabajo, así somos con Dios, eso es el espejo de cómo somos con Dios. Entonces, pues hay que tratar de ser fieles, ¿no? Uh-huh. Ser fieles y la manera de medir qué tan fieles estamos siendo con los demás y con Dios es haciendo un proceso, ¿no? Espiritual. Y que se va a decantar ahora en estas tres tareas o tres ideas. Uh-huh. Para la familia, primera idea, hay que recapacitar. Si uno quiere mantener la fidelidad en sus relaciones con los demás y con Dios, tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que recapacitar. En la primera lectura que vamos a escuchar en este domingo, en Ezequiel, Dios nos confirma que Él no es injusto y que la condena o la salvación depende de las acciones de cada uno de nosotros. El que recapacita se salva. Entonces, ya de eso nos tiene que animar, ¿no? Y así es como recapacitó el hijo segundo en el Evangelio. Me gusta mucho, como hace rato decía, que él dijo, bueno, pues yo no quiero, pero recapacita y va. Y los publicanos y las prostitutas también recapacitaron. O sea, estaban viviendo una vida así como que en automático, uh-huh. eran infieles. Ya llevaban esa inercia. A lo mejor que nos preguntemos en familia, ¿cuál es mi inercia que me hace ser ya como ni siquiera preguntarme si puedo ser mejor o no? Sino ya me acostumbré a eso. Qué difícil, ¿no?
O sea, finalmente es una reflexión.
¿Sí?
De nuestros actos hacia los demás.
Claro. Sí, recapacitar. Recapacitar uh-huh. me permite ponerme en duda a mí mismo. Subirme al banquillo de los acusados y acusarme yo mismo, yo misma, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, ¿sí estoy bien o no?
Bueno, es lo que en la vida cristiana nos invitan al examen, ¿no? Uh-huh. Un examen de conciencia, un examen...
¿Es parecido a eso?
Uh-huh. ¿Persona?
Sí, ¿tú haces examen de conciencia?
Sí.
¿Antes de confesarte o en la noche?
No, en la nochecita.
Y te pones a pensar, a ver,
¿cómo me enojé? ¿Qué fue lo que hice bien? Uh-huh. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor?
Ah, qué bueno. ¿No es solo cuando te peleas con José o con Natalia?
No.
Ok. Bien.
Sí, tus socios son terribles.
Qué bueno. Sí, pues realmente recapacitar. Sería interesante recapacitar, poner nuevamente en duda mis mejores acciones, mis mejores relaciones, para revisar si con ellas estoy alcanzando lo que Dios quiere. Eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Saber si lo que yo voy haciendo sí es más o menos lo que Dios me está pidiendo. Porque si no, entonces continúo sí siempre derecho haciendo mis cosas, uh-huh, sin estar seguro de que voy por buen camino, ¿no? Entonces sí pensarlo. Yo creo que muchos problemas de la humanidad se acabarían cuando, y de la familia, uh-huh, cuando alguien recapacita. Ahora, ¿se puede recapacitar nada más después de que ha sucedido algo?
No, también no, antes de hacer un acto.
Antes de hacer un acto, ¿no? Esa es la propuesta, o sea, ¿cuántos, por ejemplo, dicen, me enojé, me paré, iba a golpearlos, uh-huh, y en lo que me paré, algo pasó que recapacité y me detuve? Qué bueno. Sí, y recapacitar con más profundidad, pero aquí sobre todo para salirnos de ese tren que nos lleva ligero, que nos va haciendo sentir que todo está bien. Bueno, una segunda tarea que nos puede ayudar en familia es de alcanzar la voluntad de Dios. ¿Cómo se alcanza, no? Intentar eso, descubrirla. Parece que la voluntad de Dios no siempre coincide con la mía.
Sí.
Más aún en el lenguaje de Pablo, por ejemplo, la voluntad de Dios se encuentra en la voluntad de mi hermano, en los intereses del otro y no en los míos. Uh-huh. Esto a veces nos parece incomprensible, ¿no? Pero pues Pablo nos ayuda, nos lleva a tener al otro como superior a nosotros mismos. ¿Tú has tenido a alguien como superior a ti misma? Así, que la persona que estás atendiendo, relacionándote con ella, es superior a ti misma.
Ah, claro.
¿Sí?
Sí, sí. Mucha gente.
Sí, pero
o sea, tus mismos padres.
Uh-huh. ¿No? Sí. Sí, ojalá que lo tengamos muy claro todos, porque...
Los abuelos.
Uh-huh. ¿No? Sí, y buscar el interés del otro. Y es que ahí está la clave, que si uno quiere ser fiel a Dios, tiene que buscar hacer su voluntad, pero a veces la voluntad de Dios no está en nuestra voluntad, sino en la voluntad del que tenemos enfrente, nuestro ser querido. Entonces sí, pues que bueno, respondemos, pues sí hemos tenido a esta pregunta que te he hecho... ¿Tú has tenido a alguien superior a ti mismo? ¿Has buscado el interés del otro antes que el tuyo? Podemos responder sí, uh-huh, ¿verdad? Con la mayor facilidad. Cuando ese otro es mi ser querido, la persona que amo. Pero es casi imposible cuando tengo que hacerlo con los demás. Sin embargo, hasta allá hay que buscar la voluntad del que me envió. Porque las personas con las que coincido en mi vida no han llegado por azar, ¿eh? Están allí para que yo haga un camino de perfección.
Sí.
Sería magnífico, puedes descubrir en ellos pues, una voluntad que sobrepasa la mía. Uh-huh. Esto implica una relación de un amor mutuo, ¿no? Se logra el ideal así, amor mutuo. Despojarme de mi rango para permitir la comunicación de la verdad y la justicia, de la paz, que Dios quiere comunicarme a través de los demás. Qué fortaleza tan grande cuando alguien mantiene relaciones de fidelidad. Nunca va a estar desprotegido, desprotegida. Sí, a mí me gusta mucho esta idea. ¿Saben qué? ¿Cómo hace falta que no nos metamos la zancadilla familiarmente hablando en la comunidad? Al contrario, o sea, que seamos fieles y nos apoyemos mutuamente. Y luego una tercera idea, hay que vencer la simulación. No sé si te venga esta imagen, ¿no?
¿La simulación como, uh-huh, como de qué?
Bueno, es que a veces, por ejemplo, ese hijo primero del Evangelio simuló con su papá. O sea, dijo, sí voy a ir a la tierra a trabajar. Y a la manera no fue. Eso es una simulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que detrás de la simulación se esconde una infidelidad sistemática. Puede sucedernos que estemos tan acostumbrados a vivir nuestra mera voluntad, nuestra regalada voluntad, como decimos, o regalada gana, que la confundimos con la de Dios, el Padre que envía. Y realmente estamos pues, sometidos a los demás. O los estamos más bien sometiendo a los demás, a nuestro egoísmo, a nuestra voluntad. Y así somos infieles a Dios, a los demás, incluso a nuestros, a nosotros mismos. Uh-huh. Qué terrible es estar en el error sin darse cuenta. ¿Te ha pasado?
Sí, sí, y al final cuando te das cuenta, pues,
dices, pues duele, ya pasó, duele.
¿No? Y duele porque dices, pues, si lo hubiera sabido antes, ¿no?
Sí.
O si me hubiera dado cuenta antes.
O cómo no desperté antes para darme uh-huh. cuenta de esto. Sí, y en todo eso parece que vivimos una simulación. Entonces, allí hay que superarlo. Hay que superar esa simulación. Y a veces nos falta... ¿Pues qué nos falta? Pues para vencer esa simulación nos falta una palabra honesta. Uh-huh. Nacida del corazón. Y por tanto es una palabra de amor. ¿Y esa palabra de quién va a venir? Pues de un familiar, de alguien que me ama, de un amigo, ¿no? De alguien que me ayuda, ¿no? Alguien con quien me desarrollo en mi trabajo. Entonces sí, es sencillo descubrir la simulación. A veces en nuestra familia sabemos que alguien está en el error, pero no se lo decimos para no lastimarlo, para no incomodarlo. Uh-huh. Pues hay que decírselo. Es preciso desmantelar, desenmascarar la simulación. Porque, pues, qué chula relación es ahí. Uh-huh. ¿Y a poco así somos con Dios? Tiene que aparecer la fidelidad. Entonces, yo sí te quiero, hermanito, hermanita, papá, mamá, pero esta parte me incomoda, esta parte creo que es un error, esto, pues con toda naturalidad, dejar de simular. Y además porque sí intuimos y además nos damos cuenta que sí están viviendo en el error. Entonces buscamos hacer la voluntad de Dios, pero también ayudando al hermano. Entonces, la voluntad del que tiene un proyecto hermoso para todos, pues esa es la voluntad de Dios y es la que buscamos en nuestros hermanos. Pues en esta tercera idea hay que vencer la simulación. Yo invito a quienes nos escuchan uh-huh. que pensemos en qué hemos estado simulando, cuánto tiempo tiene o en qué cosas me gusta simular porque eso es más diplomático, porque eso es menos, no sé, menos elegante, porque no sé cuántas cosas hay ahora, ¿no?
¿Sí?
Es menos cool, menos high, no sé. Entonces yo creo que bueno, yo estoy fascinado, quizás sea porque a esta edad que vive uno, que todavía soy un jovenazo, pero ya maduro, uno ya quiere ser muy libre. Entonces se quita de todos esos, pues, ¿cómo se llaman? Cumplimientos o cosas, ¿no? Y siendo transparentes. Pues sí, ojalá que venzamos nuestras simulaciones. Cada quien, como tercer tarea en casa esta semana, busquemos quitar esas simulaciones y dejarlo pasar simplemente. A veces con una actitud, a veces con una palabra, decirle, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero yo siento que en esto estás un poco equivocado, te respeto en eso y punto. Que se enojan, bueno, pues ni modo, tenemos paciencia, ¿no? Pero creo que así estaremos siendo más fieles a nosotros mismos, a nuestros hermanos y a Dios. Y estaremos encontrando hacer la voluntad de Dios y no nuestra regalada gana o regalada voluntad. Bueno, creo que así hemos terminado con estas tres tareas, tres ideas que damos a quienes nos escuchan. Y pues, a ver, Gabriela.
Pues regresamos a nuestro... Nos vamos ahorita a un corte comercial.
Sí.
Y regresamos a nuestra tercera sección.
Saludos a quienes nos escuchan. La buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.